El homicidio y el asesinato son dos tipos delictivos diferentes contra la vida humana independiente que se encuentran recogidos y tipificados en el libro segundo del Código Penal. Alfonso Serrano Gómez, profesor de Derecho Penal, analiza a continuación las características de estos delitos y los supuestos de homicidio doloso y homicidio por imprudencia grave o leve.
Como ustedes saben, el Código Penal de 1995, es decir, el Código Penal vigente, inicia su libro segundo con la protección del bien de mayor valor, como es la vida. Reza el título primero bajo la rúbrica del homicidio y sus formas. El comienzo de la vida a efectos del homicidio es un tema más o menos discutible. El artículo 138 nos dice el que matare a otro. La doctrina mayoritaria dice que solo puede ser objeto del homicidio la persona nacida, es decir, la que está separada del claustro materno. Hay diversas acepciones, no nos vamos a entretener, pero se plantea el problema de diferenciación con el aborto, tema que ustedes saben que ahora está en proyecto de reforma. Por ejemplo, la muerte del que está naciendo, ¿será aborto o será homicidio? Yo entiendo que es homicidio si la acción se realiza ya sobre el cuerpo del que está naciendo. Es decir, por ejemplo, se asfixia o estrangula al niño que ha comenzado a nacer. En ese momento, yo entiendo que sería un homicidio y no un aborto. Hemos visto, cuando se considera que el sujeto, vamos, la persona puede ser el sujeto pasivo del homicidio, y el límite de la vida, hay que entender que la protección está hasta el momento que el sujeto deja de existir. Dispone el artículo 138 del Código Penal, o se castiga en este precepto, al que matare a otro. Se considera reo de homicidio, es decir, el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con una pena de prisión de 10 a 15 años. Podrán preguntarse usted por qué de 10 a 15 años y no de 15 a 20 o de 8 a 12. No hay normalmente justificación de la extensión de las penas en ninguno de los supuestos del Código Penal. Se establece una pena que considera el legislador que es la aceptable, pero es difícil de poder determinar por qué la pena es de 10 a 15 años, en este caso que nos ocupa, y no otra distinta. El bien jurídico protegido es la vida humana independiente. Los supuestos de vida humana dependiente son cuando el sujeto o cuando el que va a nacer está dentro del claustro materno, y estaríamos en los supuestos del aborto. Dentro de la acción es necesario que entre la conducta y el resultado exista relación de causalidad que ha de ser penalmente relevante para que pueda ser perseguida la conducta. Puede plantearse la situación de producirse el resultado como consecuencia de la intervención negligente de terceras personas. Si la muerte, en estos supuestos, se produce por la actuación imprudente de otro, hay que entender que el sujeto inicial responderá por un homicidio en grado de tentativa, pero no por un delito consumado. En el Código Penal se recogen dos formas de homicidio. El doloso, que se tipifica en el artículo que acabamos de ver, 138, y el cometido por imprudencia grave, del artículo 142 del Código, o leve, que se recoge en el artículo 621.2. Ahora vamos a tratar de los supuestos dolosos en el homicidio. Es necesario en este caso que el sujeto activo tenga intención de matar, animus necandi. Si solo quiso lesionar, animus ledendi, cometerá lesiones y no homicidio. La prueba del dolo en ocasiones presenta dificultades. A veces resulta realmente complicado para el juzgador distinguir el animus ledendi del animus necandi, es decir, el ánimo de matar o el ánimo de lesionar. La intención del sujeto es algo íntimo y difícil de desvelar. El dolo comprende la conciencia y voluntad de dar muerte a otro. Es decir, yo quiero matar y además lo ejecuto. Los jueces o tribunales, a la hora de determinar cuál era la intención del sujeto, tienen en cuenta una serie de criterios, casi todos ellos de carácter objetivo. Relaciones entre el autor y la víctima, característica del arma e idoneidad para lesionar o matar, lugar o zona del cuerpo a la que se dirige la acción, reiteración de los actos agresivos, etc. Para la perfección del homicidio es suficiente el dolo eventual, es decir, que el sujeto como secuencia de su acción se le represente la posibilidad de que se produzca la muerte. Persiste en la acción y acepta el resultado. En la culpa consciente o con previsión, la realización del tipo se presenta al sujeto respecto a la ejecución de los hechos, pero confía plenamente que no se va a producir el resultado. El homicidio puede ser por acción o también por omisión. Este puede ocasionarse tanto por conducta activa o como por omisión. Repito, se produce homicidio en comisión por omisión cuando la persona encargada de proteger la vida de otro, es decir, el garante, con su conducta pasiva no evita la muerte siempre que hubiera podido, es decir, siempre que hubiera podido evitarla. Normalmente la posición de garante nace de una obligación legal o contractual. Pensemos, por ejemplo, en una piscina, el socorrista, que tiene el deber de impedir la muerte de alguien que se está ahogando, o cuando el deber de actuar se deriva del riesgo precedente creado por el propio omitente. Es decir, cuando el propio sujeto, aunque no sea el garante, es el que crea esa situación, tiene la obligación de evitarla, si no, cometería un homicidio por omisión. Dentro de la omisión, cabe plantear el deber de evitar la muerte de otro, que cuando no se evita, podrá incurrirse en un delito de omisión del deber de socorro, que se tipifica en el artículo 195 del Código Penal, o incluso del deber de impedir determinados delitos del artículo 450. Hay algunos supuestos de causa de justificación, como se indica, justifica dar muerte a otro sin ser responsable de un homicidio. En estos supuestos se excluye la antijuridicidad, la legítima defensa, por ejemplo, el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La legítima defensa está recogida en el artículo 20, cuarto, y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo en el artículo 20, séptimo, o incluso los supuestos de estado de necesidad, artículo 20, quinto. En la legítima defensa exige el artículo 20, cuarto, la agresión ilegítima, necesidad racional de medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor. Son pocas las sentencias que aplican o que estiman la legítima defensa completa. Lo normal es que se estime la legítima defensa incompleta. En cuanto a la forma de ejecución, cabe en la tentativa, por supuesto, además de la consumación. El artículo 16.1 del Código Penal, yo entiendo que cierra el paso a la tentativa inidónea, aunque es discutible, incluso el Tribunal Supremo en algunos supuestos se pronuncia en contra. Se exige que los actos de ejecución realizados objetivamente deberían producir el resultado, es decir, la tentativa. No cabe duda que ante la falta de objeto del delito, ni hay riesgo ni objetivamente cabe ninguna posibilidad de producir resultado alguno. No obstante, parte de la doctrina y la jurisprudencia consideran la tentativa inidónea como punible dentro del Código Penal. Voy a hacer unas referencias breves al asesinato. Como ustedes saben, el asesinato es la muerte de otra persona si concurre en la ejecución cualquiera de las circunstancias del artículo 139 del Código Penal. Dice el artículo que se castiga como reo de asesinato al que matare otro concurriendo alguna de estas circunstancias: alevosía, precio recompensado, promesa y, en tercer lugar, ensañamiento, que consiste en aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena es de 15 a 20 años, precisamente por concurrir una de estas circunstancias. Desaparecen en el nuevo código dos de las circunstancias cualificativas del artículo 406 anterior, premeditación y medios peligrosos. En cuanto a la naturaleza jurídica del asesinato, es discutible si estamos ante una forma de homicidio o es un tipo agravado de este, o bien, por el contrario, estamos ante un delito diferente de naturaleza distinta en algún punto y sui generis. Yo entiendo que estamos ante un delito concreto, el asesinato, a pesar de que esté dentro de la figura del homicidio, pero el homicidio es un tipo delictivo y el asesinato es otro. El legislador ha mantenido el asesinato como figura independiente y distinta del homicidio. Habla el artículo 139 de asesinato, de modo que se incluye en la descripción del delito. El código, por tanto, se refiere a reo de asesinato y como tal hay que entenderlo. La alevosía, para saber lo que es la alevosía, hay que recurrir a la definición que de la misma se da en el artículo 22, primera del Código Penal. Supone actuar a traición y sobre seguro, ataque súbito imprevisto, para evitar riesgo de la defensa que pudiera llevar a cabo la víctima, es decir, que el autor se protege de la reacción de la víctima. La alevosía puede estar preordenada con anterioridad a la ejecución sobrevenida una vez iniciada la misma, es decir, que se puede preparar antes de la ejecución del hecho o incluso durante la ejecución del hecho puede aparecer la alevosía, que sería la alevosía sobrevenida. En todo caso, no hay que confundir la alevosía con la actuación del autor cuando después de la primera o primeras agresiones la víctima queda mermada de posibilidades de defensa. También cabe la posibilidad de que un comportamiento iniciado alevosamente pueda dejarlo de serlo. A la inversa, se inicia alevosamente y se deja durante la ejecución de los hechos de ser la conducta alevosa. Se plantean problemas con alevosía y abuso de superioridad. No puede confundir la alevosía con el abuso de superioridad, como cuando se ataca a un niño de corta edad, un anciano o un enfermo carente de fuerzas para defenderse. En estos casos se podrá apreciar el agravante de abuso de superioridad, pero no alevosía. Evita el riesgo que pueda proceder de la defensa por parte del ofendido. Es fundamental para apreciación de la alevosía que el sujeto haya elegido o utilizado los medios a que hace referencia el código. No obstante, el Tribunal Supremo dice que hay abuso de superioridad cuando se produce la imposibilidad de cualquier defensa por parte de la víctima. Otro de los problemas que se plantean es la compatibilidad de la alevosía con el dolo eventual. La doctrina se pronuncia en contra de la compatibilidad con alguna excepción, mientras que la jurisprudencia, aun siguiendo la misma línea, no es tan tajante sobre esta cuestión. En cuanto al precio, recompensa o promesa, es necesario un pacto entre quien ofrece y quien ejecuta los hechos. El contenido económico o la promesa ha de ser lo que desencadene la acción criminal. El pacto ha de ser anterior a la ejecución. Si el sujeto había decidido con anterioridad la ejecución del delito, sin que influya en su decisión el precio, la recompensa o promesa, la persona que dio o prometió queda impune, mientras que el sujeto que cometió el delito habrá cometido en definitiva un ensañamiento, un asesinato, que puede ser por ensañamiento, que consiste en el aumento deliberado e inhumano del dolor de la víctima. Se requiere el elemento subjetivo de perseguir aumentar el dolor del ofendido, por lo que no se apreciará el ensañamiento cuando el autor repita las heridas innecesarias para la muerte por cuestiones de odio, venganza, pero sin buscar específicamente el aumento del dolor. Es preciso el propósito deliberado de aumentar el mal de forma fría, refinada y reflexiva. Y nada más.